Bienvenidas y bienvenidos al programa Iguales pero Diferentes, desde el que intentaremos analizar la realidad con perspectiva de género. Damos inicio al último programa de la temporada, una temporada en la que hemos abordado temas como los protocolos que ha aprobado la Universidad Miguel Hernández en materia de conflictos interpersonales y acoso, la importancia de quererse bien desde el respeto y la madurez individual para avanzar hacia las relaciones igualitarias, los avances en materia de política y presencia equilibrada tras las elecciones del 20 de diciembre, las raíces de la conmemoración del 8 de marzo y otros asuntos de interés para la igualdad de mujeres y hombres. Pero no podíamos hacerlo de otro modo y teníamos que cerrar la temporada con el elemento que parece la piedra angular, la clave de bóveda en la consecución de la igualdad efectiva, es decir, la educación. Y no podíamos hacerlo sin atender al contexto en el que hoy en día coexistimos, es decir, el de un mundo globalizado, con una potentísima presencia de las tecnologías en nuestro día a día. Pues podemos hablar de educación, de igualdad, sin atender al impacto de las tecnologías en ambas. Parece evidente que no. Y para reflexionar sobre ello contaremos con Purificación Heras González, profesora del área de Antropología Social y componente del Centro de Investigaciones de Estudios de Género de nuestra universidad. La profesora Heras ha dirigido recientemente la primera jornada de educación, la tecnología, obstáculo o herramienta para la igualdad, que tuvo lugar el pasado viernes 13 de mayo en el campus de Elche, aportándonos en el programa de hoy las motivaciones, objetivos y conclusiones de dicha jornada, pero además una reflexión experta sobre la interrelación de la educación, las nuevas tecnologías y la igualdad. Para completar el programa, contaremos con la aportación del alumnado, con el objetivo de contar con diferentes perspectivas sobre la temática objeto de debate. Por un lado, compartirá con nosotros sus experiencias y opiniones la periodista y alumna de tercer curso del grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública, Laura Gómez Pomares, y por otro lado participará Adrián Hurtado, alumno del segundo curso del grado en Derecho también de nuestra universidad. Sin más, reitero, podemos hablar de igualdad efectiva sin hablar de educación y sin hablar o tener en cuenta del impacto de la tecnología. Parece que la respuesta es obvia, pero muy necesaria. Y demos un paso más adelante. ¿Qué relación hay o debería haber entre dichos elementos? Como bien plantea el título de la reciente primera jornada de educación, la tecnología, obstáculo o herramienta para la igualdad. Trataremos de aproximarnos a la respuesta a dichos interrogantes. Buenos días, empezamos. Como hemos comentado, el pasado viernes 13 de mayo tuvo lugar la primera jornada de educación, la tecnología, obstáculo o herramienta para la igualdad, en el edificio Innova del campus de Elche. Dicha actividad contó con la dirección de nuestra invitada de hoy, Purificación Heras, profesora del área de Antropología Social de la Universidad Miguel Hernández, profesora de la casa, de la que tenemos que destacar una amplia trayectoria docente e investigadora, además de una incuestionable implicación con los estudios de género e igualdad. Un ejemplo de ello es que hemos tenido el placer de contar con ella en las cuatro temporadas de Iguales pero Diferentes. Esta primera jornada de educación, además, ha estado organizada por el Centro de Investigación de Estudios de Género, UMH, del que es componente nuestra invitada, y ha contado con el patrocinio del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y con la colaboración de la Unidad de Igualdad de esta universidad, el Ayuntamiento de Elche y el Departamento de Ciencias Sociales y Humanas. Buenos días, Puri.
Hola, buenos días, María Amparo. Encantada de estar de nuevo contigo.
No podíamos terminar la temporada sin contar contigo.
Es un gusto.
Para empezar, ¿por qué una jornada que ligara la educación, la igualdad y las nuevas tecnologías o no tan nuevas.
Así es. Bueno, nos referimos y la intención era no solamente pensar en las nuevas tecnologías, lo que pasa es que sí, que tienen un papel muy relevante, como sabemos, en la actualidad. Pues unas jornadas que surgieron fundamentalmente por la invitación de María Asunción Martínez Mayoral el pasado año en relación con la Feria de Ciencia y Tecnología. En aquel momento yo era la directora del CIEC y a mis manos llegó esta invitación que señalo y animé a mis compañeras y compañeros a que participáramos activamente en la Feria de Ciencia y Tecnología, lo cual fue todo un reto porque con la consideración y la conformación y las ideas que hay sobre la ciencia, pues personas de disciplinas que provienen como yo y algunas y algunos de mis compañeros de antropología, pues pareciera que poco teníamos que ver allí, ¿no? Cuando se piensa en tecnología y en ciencia o en ciencia y tecnología, tampoco se piensa mucho, se relaciona directamente con el género porque se entiende o se supone que la ciencia y la tecnología, bueno, desde los paradigmas imperantes, que son neutras. Entonces, ¿qué tiene que ver el género, que es una cuestión social, con una feria de este tipo? Bueno, nos sentamos, pensamos y decidimos que teníamos mucho que pensar y que reflexionar sobre este tema y allá nos embarcamos. Entonces, a raíz de los talleres que realizamos en la feria del año pasado, pues me surgió la idea de que en nuestra universidad hay una brecha de género importante, algo que ya se sabe, que ya se conoce, quiero decir, ¿a qué me refiero? Hay una brecha de género en cuanto a los resultados de las elecciones de estudios por parte de las mujeres y de los hombres en nuestro país. Algo que ocurre en gran parte del mundo, no solamente es de España, ¿no? ¿Dónde son más frecuentes las alumnas mujeres? ¿Dónde son más frecuentes los alumnos hombres? Es algo que es muy visible y muy obvio cuando se pasa por las aulas. En algunos casos, en los contextos de Altavis, por ejemplo, cuando pasamos por las clases de ingeniería o bueno, donde están ahora, en Innova o en otros aularios, está claro que la mayor presencia corresponde a hombres. En las ciencias sociosanitarias, la mayor presencia corresponde a mujeres. Por lo tanto, ahí hay una separación que había que considerar y que había que tener en cuenta. Y esto lo enlazamos con esta actividad en la Feria de Ciencia y Tecnología y comenzamos a indagar cómo los estudios de género pueden plantearse algunas reflexiones, algunas propuestas y algunas apuestas en relación con la tecnología, la igualdad y la educación, por supuesto. De todas maneras, ya llevábamos tiempo realizando en el CIEC a partir de una idea que mimetizamos de la unidad de la Universidad Jaume I, de la Fundación Isonomía, una campaña que realizamos sobre todo en colegios, bueno, en centros de secundaria de la Vega Baja, que se titulaba Ingenieras, ¿por qué no? O sea, que era ya realmente también una preocupación que teníamos, pero sí que es cierto que a partir de la Feria de Ciencia y Tecnología empezamos a considerar que teníamos mucho que decir y muchas opciones para buscar, por lo menos plantear si realmente había una diferencia, además de esta brecha o esa brecha de género, qué consecuencias podía tener.
Interesante y necesaria reflexión. A veces pues llevamos a cabo jornadas en la universidad y tan importante es asistir a una jornada como entender la motivación de llevar a cabo esta jornada. En concreto, ¿qué se abordó durante la sesión de mañana?
En la sesión de la mañana nos centramos fundamentalmente en ese análisis de cómo la educación orienta, motiva hacia unos estudios u otros. A ver, realmente el título fue en positivo. En positivo quiero decir, el título que finalmente se puso fue Coeducación, el acceso a las nuevas tecnologías en el sistema educativo, porque realmente es a partir de la educación Y de una forma concreta de educación, que es la coeducación, es la educación en igualdad a niños y niñas, que se hace, se puede acceder no solamente a las ni siquiera ya tan nuevas tecnologías, sino a las tecnologías en el sistema educativo. Pretendíamos conocer cuáles eran las causas para que esta relación o esta separación y esa brecha de género se esté manteniendo, ¿no? Llevamos muchos años hablando de educación, de coeducación, perdón, llevamos muchos años pensando que realmente la igualdad es algo que dentro de la educación se da, pero hay manifestaciones como esta separación y estas diferencias en las elecciones que desde luego mantienen por lo menos la pregunta de ¿lo estamos haciendo bien en el camino a la igualdad o no lo estamos haciendo bien?
Y bueno, ¿y en la sesión de tarde?
Pues en la sesión de tarde, en principio pensábamos que podríamos abordar una forma concreta y específica de trabajar sobre estas preguntas en relación con la desigualdad y en relación con el título de la jornada. ¿Por qué digo esto? Porque el título de obstáculo o herramienta para la igualdad, pues en este caso era plantear si realmente nuevas o no tan nuevas tecnologías podían servir como una herramienta para una expresión máxima de desigualdad que es la violencia de género. Y nos centramos fundamentalmente en esta cuestión por la tarde.
Bien, has mencionado algunas de estas cuestiones, pero, por ejemplo, la coeducación, la brecha de género, la elección de los estudios, la actual relación de las nuevas tecnologías con la violencia de género, ¿están lo claras que debieran entre la comunidad universitaria, entre el alumnado e incluso entre el profesorado?
Yo creo que en primer lugar, no es que no estén claras, es que son invisibles. Que un profesor o una profesora vea, experimente cada año que en sus clases hay más chicas que chicos o al revés, es algo que ocurre. Esto es algo que ocurre, ¿no? Lo que no creo que sea tan evidente es el preguntarse por las causas. El darle importancia, porque a lo mejor tampoco consideran que la tiene, creo que nuestra cultura, el término elección, hace recaer en la persona cualquiera de las consecuencias de sus actos. Es como si realmente fuéramos sujetos libres, aislados de todo contexto y en nuestras motivaciones y nuestros intereses y elecciones finales, pues no intervinieran para nada ni el sistema social ni el sistema cultural en concreto y de forma específica, pues por tanto el sistema de género, que no es más que una forma de estructurar la sociedad. Hace falta una reflexión concreta y específica para pensarlo, sobre todo, como digo, porque esa idea de elección conlleva el no considerar ningún elemento externo a la persona como el motivador de las prácticas. Por lo tanto, yo creo que no hay esta consideración de problema, tampoco se problematiza qué consecuencias tiene, porque, pues ya sabemos y lo repetimos siempre, ¿no? La perspectiva de género supone desnaturalizar lo que se considera normal, visibilizar lo que está invisible e historizar que determinados procesos tienen un recorrido histórico que acompaña a todo el proceso de desarrollo, ¿no? Y que puede justificar lo que hacemos hoy, se puede justificar cuando hacemos una revisión sobre la historia. Por lo tanto, los estereotipos, los prejuicios y todos los elementos que están condicionando, incluso, como decía una profesora en la jornada, no voy a citar a ninguna porque no quiero que ninguna se me olvide, porque todas las ponencias fueron maravillosas. Como decía, esta jornada es algo así como las profecías autocumplidas. En este caso no son profecías autocumplidas, ¿no?, sino estereotipos autocumplidos. Las niñas, por ejemplo, que se echan para atrás a la hora de sacar buenas notas porque no quieren ser consideradas agresivas ni mal vistas por el resto de compañeros y compañeras. Por lo tanto, no. Realmente no creo que por todas estas razones que he expuesto, que sea evidente que esto puede ser y de hecho es un problema.
Bien, seguro que ya lo has puesto encima de la mesa porque hemos hablado de muchas cosas y muy necesarias, pero ¿qué conclusiones podrías compartir con nosotras tras la celebración de dicha jornada? ¿Necesitaremos una segunda jornada?
Bueno, yo creo que sí, que necesitaremos una segunda jornada a la que yo voy a invitar encarecidamente a todo el profesorado, a todo el estudiantado, porque considero que jornadas como la realizada este día tiene mucho que ver con nuestra cotidianidad y nos enseña mucho. No hay que pensar en algo muy sofisticado cuando pensamos en tecnología, ni siquiera solamente en algunas de los planteamientos que nos hacemos en la red. No podemos pensar pues en eso, en qué elegimos para estudiar y a qué elegimos dedicar nuestra vida. Algunas de las conclusiones que he podido ya elaborar. La primera tiene que ver con el título. Realmente en la presentación me alegró mucho que esto se evidenciara, ¿no? Se comenzó planteando la vicerrectora adjunta al presentar la jornada. La pregunta del título, ¿no? ¿Realmente es posible pensar la tecnología como una herramienta para la desigualdad o un obstáculo para la igualdad? Pues la conclusión a la que llegamos realmente fue que sí. Y la relación, para que no me olvide, lo primero por delante, la relación con la educación es fundamental. Como siempre, para cambiar el sistema de género necesitamos una educación implicada y una educación pensada, no repensada, sino pensada en hacia dónde. Algunas de las conclusiones que he podido elaborar. Que sí que la tecnología es una herramienta para la desigualdad, pero desde luego hay que plantearse que la tecnología no tiene existencia, que la tecnología solamente existe cuando las personas la usan y es a partir del uso que las personas le dan cómo se puede acrecentar o disminuir la desigualdad. La jornada desde luego ha evidenciado cómo los modelos derivados del sistema de género imperante funcionan para condicionar esos estudios, esas selecciones a las que me refería antes, que se realizan por parte de mujeres y hombres, y cómo estos funcionan en las clases también para actuar de manera diferenciada el profesorado con chicas y con los chicos, lo que va a orientar hacia unos estudios u otros. De hecho, algunas de las ponentes señalaban de manera clara cómo se orienta hacia unas carreras o hacia otras en estas valoraciones que hace el profesorado hacia unas disciplinas u otras. Algunas de las consecuencias que evidencian estas orientaciones fueron expuestas a la hora de analizar el modelo de ciencia, el contexto de aprendizaje y el uso que se le da a la ciencia, lo que realmente tiene que ver con las elecciones que se realizan. No son las únicas causas, ¿vale? Hablar de género, hablar desde la perspectiva de género, supone asumir que las causas son múltiples, pero se puede señalar en concreto en el sistema educativo como y en la relación con la ciencia, como, insisto, es el modelo de ciencia que tenemos, el contexto de aprendizaje donde se dan las interacciones y el uso que se le va a dar a unas disciplinas y otras tiene mucho que ver con esa elección. Una cuestión también muy importante tuvo que ver con la demostración de una de las ponentes, que fue también súper interesante, de la diferencia del acceso al conocimiento. Sí que ahora sí que hablo de nuevas tecnologías o de las no tan nuevas, y en este caso lo que nos planteamos es qué conocimientos aparecen en la red, cómo son, qué referentes muestran. La relación con, nos centramos también en la relación de las mujeres con ese acceso al conocimiento y también con la creación del mismo. Desde luego, las informaciones que hay sobre las biografías de mujeres en la Wikipedia son bajísimas, son menores, voy a decir menos del 20% porque están entre el 15 y el 20, y no recuerdo ahora bien la cifra exacta, pero el porcentaje de mujeres wikipedistas es menor del 10%. Esto tiene que ver con la creación del conocimiento y, desde luego, si las mujeres no acceden a crear conocimiento, sus intereses no van a aparecer en la red. Las mujeres tampoco van a aparecer en la red, ¿vale? Por tanto, hace falta que las mujeres nos impliquemos en la creación de conocimiento en la red. También hay que señalar que la red ha servido, y en un sentido muy positivo, para la creación de redes entre mujeres, lo cual sí que es un camino y una construcción y un avance hacia la igualdad y para derribar estereotipos y las dificultades para la misma. Desde luego, la red creada en relación con la llamada 7N, la red que desarrolló y promovió la manifestación del 7 de noviembre en Madrid, es un ejemplo de esto. También la red que hubo anteriormente para motivar y fundamentar una alianza para la elaboración de la ley contra la violencia, también es otro ejemplo. O sea que la red también, la red y la tecnología también puede ser un camino para la igualdad, pero siempre y cuando las mujeres se impliquen. También, desde luego, y como esto se evidenció por la tarde, la tecnología es un obstáculo, una herramienta para la desigualdad a través de la violencia de género. Una violencia que, desde luego, tal que como se mantiene offline, pues se expresa offline. Si bien alguna de las ponentes también mostró cómo aparecen nuevas formas de violencia, como es el troleo o la persecución a mujeres feministas, a mujeres políticas. Y por último, quiero subrayar también otro de los aspectos positivos, que fue la presentación de prácticas positivas o de acciones positivas en relación con la ruptura de la desigualdad y la tecnología, que son las llevadas a cabo, pues en concreto he mencionado antes la campaña de Ingenieras ¿Por qué no?, desarrollada desde la UMH, también una asociación de mujeres ingenieras internacional a la que pertenecen mujeres y hombres de ingeniería de la UMH, que también se presentó, así como otras acciones encaminadas a romper con los estereotipos y con los prejuicios que existen sobre las mujeres, sobre las acciones de las mujeres. Algunos de los talleres que se han realizado en la Feria de Ciencia y Tecnología, como por ejemplo uno que tuvo que ver con quiénes, con inventoras, ¿vale? Visibilizar la acción de las mujeres. Otro taller que hemos realizado que tiene que ver con cuestionar la neutralidad de la ciencia, lo que hemos hecho con niños y niñas de infantil a través de una reflexión sobre los sexistas, que son los emoticonos, y cómo podemos proponer, y aquí sí estábamos en la creación de conocimiento, cómo podemos proponer cambios, cómo podemos proponer unos símbolos o unos signos que nos representen realmente. Y por último, una acción muy divertida para los niños y para las niñas y también para personas mayores, con laboratorios secretos, una intervención que intenta realmente presentar un modelo de ciencia distinto, aunando razón y emoción, con un pensamiento simbólico en el cual las ciencias más duras, utilizando la dicotomía esta que intentamos romper, pues las características o los rasgos de esas ciencias más duras se aunan con las humanidades y las ciencias sociales para lograr una relación con la tecnología distinta, donde se mezclan prácticas consideradas femeninas, como es el coser, para la elaboración de drones. Por tanto, se pueden hacer cosas, quiero terminar con esta idea. Hay acciones y propuestas para seguir trabajando y, desde luego, para plantear una acción positiva en relación con la tecnología. Bueno, como ves, muchas cosas.
Bueno, esta entrevista da para, bueno, para ponerla al inicio del primer curso de todas las titulaciones. Desde luego, hemos abordado temas fundamentales. Por último, ¿estarán disponibles los vídeos de las diferentes ponencias en el canal YouTube de la universidad?
Ay, gracias por preguntar, porque estas cosas prácticas se me olvidan. Sí, van a estar disponibles posiblemente a partir de mañana. Estoy, bueno, pues me las han pasado ya, estoy revisando que todo esté tan bien como estoy segura que esté, que estará, y desde mañana estarán disponibles. Realmente recomiendo todas las ponencias, desde la inauguración hasta la clausura. Fue una jornada intensa, llena de debates, sobre todo de la idea de compartir conocimientos y de establecer, pues eso, ideas y caminos para la igualdad, que era de lo que se trata.
Bueno, pues no nos queda más que agradecerte tu inestimable labor, que es de día a día. Así es como se consigue o se lucha o se camina por esa búsqueda de la igualdad efectiva. Y gracias por la participación en este programa de hoy y por haber participado en todas las temporadas de Iguales pero Diferentes. Siempre estarás invitada a este pequeño programa y muchísimas gracias, Puri.
Muchísimas gracias a ti también por tu trabajo, María Amparo.
Que tengas un buen día.
Colabora con la Universidad Miguel Hernández de Elche en la elaboración de un panel de opinión periódica sobre nuestra universidad. Solo por contestar a través de tu teléfono móvil obtendrás a cambio muchas ventajas exclusivas, regalos y descuentos directos en establecimientos y compras online. Entra en opinatrix.com, infórmate y regístrate. Recuerda, opinatrix.com, tu opinión importa.
Continuamos en Iguales pero Diferentes y vamos a contar ahora con la aportación de la periodista y alumna del tercer curso del grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública en la Universidad Miguel Hernández, Laura Gómez. Buenos días, Laura.
Hola, buenas, Amparo, ¿qué tal?
Bien, pues en tu caso contamos con una doble titulación, ¿no? Contamos con una perspectiva rica. Y para empezar, educación, nuevas tecnologías, igualdad, ¿qué relación tienen y cuál podrían tener?
Pues yo creo que en la actualidad está muy, muy, tiene mucha importancia, ¿no? Debido a que se están incorporando en las etapas de educación, en todas las etapas, entonces es una manera en que las nuevas generaciones están absorbiendo información. Y luego también es una manera en la que la sociedad ahora mismo se está expresando, entonces creo que tenemos que tener en cuenta o por lo menos mirar de la manera en que se expresa la ciudadanía a través de ellas y luego también intentar orientarlos a esas perspectivas de igualdad. También es las nuevas tecnologías han sido clave en ciertos movimientos por la igualdad de género, como por ejemplo el del sexismo diario, que se daban cuenta mujeres en su día a día de las pequeñas cosas sexistas de las que eran fruto todos los días. Entonces creo que es una manera en la que está aportando de a la sociedad esa igualdad que tanto nos hace falta.
Bien, por lo tanto, juegan un papel importante, podrían jugar un papel incluso más positivo, puede ser. Laura, te planteo, ¿te han hablado o has indagado algo sobre, por ejemplo, coeducación o sobre la brecha de género en la elección de los estudios?
Pues hasta que llegué a la universidad, no. No es un tema que se haya, o por lo menos que a mí me hayan expresado, primero ni durante mis primeras etapas de educativas ni durante mi primera carrera. Entonces ha sido al llegar a la carrera de Ciencias Políticas donde se me ha, bueno, también porque son temas relacionados más con derecho y constitucional y todo eso, pero creo que es una cuestión que debería estar presente tanto durante todas las etapas como a la hora de la elección de carreras y de grados.
Por lo que me comentas, parece ser que me planteas que no está lo claro que debiera, ¿no? O estas cuestiones no están lo presentes que debieran entre el alumnado y entre el profesorado universitario, ¿no?
Pues en el profesorado universitario depende, porque ya te digo, asistiendo a la carrera de Ciencias Políticas, sí que es verdad que supongo que también dependerá del profesor. Pero creo que en esta ocasión sí se me han presentado esas cuestiones necesarias de igualdad. Pero teniendo el ejemplo de la otra titulación que cursaba en periodismo, no se dio la relevancia que creo que tiene esta temática.
Bueno, ya me lo has un poco avanzado, pero en cuanto a políticas, por ejemplo, ¿has adquirido conocimientos relacionados con los estudios de género y la igualdad de mujeres y hombres?
Sí, ha sido en la asignatura de Derecho Constitucional, bueno, en Igualdad y en Igualdades Constitucionales, y no sé, creo que fue una experiencia muy positiva porque me hizo ver la sociedad en la que vivimos de otra manera, que intentamos todos ser iguales, pero hay todavía ciertas materias en las que todavía no lo llegamos a conseguir. Y sí, ha sido durante el periodo universitario en el que me ha abierto la posibilidad de aprender sobre todas esas cuestiones.
Muy bien, Laura, pues agradecemos enormemente tu reflexión, tu aportación en el Iguales pero Diferentes de hoy. Como siempre, estás invitada a Iguales pero Diferentes. Gracias.
Gracias, hasta luego.
La Universidad Miguel Hernández ofrece el doble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas para el próximo curso académico 2016-2017.
Este doble grado se impartirá en modalidad presencial y en horario de mañana en el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández. Hay 60 plazas para matricularse.
Si estás interesado en obtener los títulos oficiales de grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas en solo 5 años, no lo pienses más y únete a la UMH.
Llegados a este punto, vamos a entrevistar a Adrián Hurtado. Él es alumno del segundo curso del grado en Derecho en nuestra universidad. Buenos días, Adrián.
Buenos días.
Para empezar, educación, nuevas tecnologías, igualdad. Se lo he planteado antes a una compañera, periodista y estudiante de Ciencias Políticas, pero te planteo a ti. ¿Qué relación tienen y cuál podrían tener?
Bueno, pues yo creo que actualmente la relación que tienen estos tres conceptos es sobre todo la relación está entre igualdad y educación. Creo que para lograr una igualdad no solo entre hombres y mujeres, sino entre personas de cualquier raza, religión o pensamiento, pues hace falta una base sólida. Y esa base sólida pues creo que la aporta una buena educación. Y bueno, pues creo que las nuevas tecnologías es una herramienta muy útil como apoyo a esto que estoy diciendo. Utilizar la educación y las nuevas tecnologías para lograr una igualdad. Entonces, esa es la relación que desde mi punto de vista tiene ahora, pero de cara al futuro pienso que se podría mejorar, puesto que las nuevas tecnologías ahora mismo nos permiten comunicarnos de forma muy global y eso hace que las personas se den cuenta de que no hay tantas diferencias entre nosotros, no solo entre hombres y mujeres, sino entre culturas, nacionalidades. Entonces, pienso que de cara al futuro deberíamos basar nuestra educación en la igualdad, pero con un empleo adecuado y correcto de las nuevas tecnologías. lo que considero.
Bien, una reflexión muy interesante, desde luego. ¿Te han hablado o has indagado algo sobre la coeducación, por ejemplo, o sobre la brecha de género en la elección de los estudios? ¿Cuestiones como estas están lo claras que debieran entre la comunidad universitaria?
Pues hombre, a ver, sobre la coeducación la verdad es que no he escuchado mucho hablar. Tengo entendido que es la educación tanto de forma igual como para chicos y chicas, como para hombres y mujeres. Pero no hemos oído hablar mucho de la coeducación en el ámbito universitario. De la brecha entre estudios universitarios, entre hombres y mujeres, tal vez sí. Creo, desde mi ignorancia, que a lo mejor a lo que nos referimos cuando hablamos de brecha es a la brecha que puede haber, por ejemplo, entre carreras como ingeniería y enfermería. O, por ejemplo, en carreras como magisterio y otro tipo de carreras, en los que el número de porcentaje de mujeres que cursan esas carreras es mucho más superior que al de hombres. O en ingeniería, por ejemplo, hay mucho más hombres que mujeres. Y entre la comunidad universitaria se suele asociar bastante esas carreras a un determinado género. Entonces, pienso que todavía hay que hacer. Y, bueno, en torno a si hay conocimiento de estos conceptos en el ámbito universitario, en torno a la coeducación, no sé si habrá mucho, pero en torno a la brecha educacional creo que sí. Creo que todos sabemos más o menos que hay una brecha, pero lo tomamos como algo normal.
Bien, en relación, ¿has adquirido conocimientos relacionados con los estudios de género y la igualdad de mujeres y hombres durante tus estudios universitarios?
Bueno, yo particularmente sí, porque al estudiar Derecho, pues particularmente en primero teníamos una asignatura que trataba generalmente sobre eso, sobre el tema de la igualdad entre hombres y mujeres, igualdad en general. Y yo creo que por haber estudiado la carrera que estoy estudiando, sí, pero en otras carreras como, por ejemplo, Administración y Dirección de Empresas, Marketing, algún tipo de ingeniería, dudo mucho que den algún tipo de asignatura en la que se les imparta algún contenido, aunque sea mínimo, relacionado con la igualdad. Vamos, yo por lo menos sí que he tenido la oportunidad, y a lo mejor carreras relacionadas con mi profesión, pues sí que puede que hayan tenido este tipo de asignaturas.
Muy bien, Adrián, pues nada más, agradecerte tu participación y siempre estás invitado a Iguales pero Diferentes. Que tengas un buen día.
Igualmente.
Y antes de cerrar el programa de hoy de Iguales pero Diferentes, recordarles que disponen en nuestro blog igualdad.umh.es de todos los programas de la presente temporada y de las anteriores. A través de ellos, de estos programas, podrán adquirir conocimientos básicos en materia de género e igualdad entre mujeres y hombres, conocer las actividades e iniciativas de nuestra universidad y concretamente de la unidad de igualdad en dicha materia. Y lo más importante, podrán reflexionar y, en definitiva, ser más críticos, más críticas al respecto. Pues a través de 33 programas hemos intentado acoger diversidad de opiniones de los diferentes sectores que conforman nuestra comunidad universitaria, con la riqueza que ello conlleva, con profesorado, alumnado, personal de administración y servicios de un amplio abanico de disciplinas que nos ha aportado su granito de arena. Además, en dicho blog podrán consultar todas las actividades que va a ofertar en futuro la unidad de igualdad, del mismo modo que podrán disfrutar de las actividades que ha publicado la unidad de igualdad en el canal YouTube de la Universidad Miguel Hernández. Asimismo, recordarles que pueden contactar con la unidad de igualdad UMH en el edificio de Rectorado y Consejo Social o a través del teléfono 96 522 21 38, o incluso a través de correo electrónico igualdad@umh.es. Hoy cerramos una temporada más en la radio UMH y no podíamos dejar de agradecer su profesionalidad y su siempre amable atención. Nada más que decir que nos vemos en la próxima temporada. Reciban un cordial saludo de mi parte, Amparo Calabuch, y nos vemos pronto. Que tengan un buen día.